Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buen jueves tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Roberto Álvarez, como responsable de la operación técnica de este programa. En las líneas telefónicas, siempre atenta y sonriente, Bere Flores. En este micrófono usted ya me conoce, Esperanza Romero, invitándole a que se quede con nosotros en el transcurso de la siguiente hora y que lo haga en forma muy activa, que tome en cuenta las líneas telefónicas o la plataforma de Telegram, WhatsApp. Lo que usted elija, solamente le pido me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Línea de WhatsApp o Telegram 3322-2327-38. Teléfonos en cabina 3338-13-1515 y 3338-13-1421. Y esta semana, hoy en día jueves, con el comentario político del doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Dos temas que han sido el eje de las conversaciones en la política en la semana. El pasado debate realizado el domingo entre candidatos a la gubernatura del estado y las encuestas, las mediciones acerca de cómo van precisamente los candidatos en busca de su objetivo, la silla del Ejecutivo Estatal. Adelante, doctor Jorge Rocha, muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues como bien señalas, digo, la semana ha estado bastante movidita en términos de la agenda política, tanto nacional como local, pero sin duda alguna me parece que los asuntos más relevantes que podríamos ver, pues fue primero todos los comentarios o el famoso post-debate que hubo en el estado de Jalisco, y luego también pues toda esta seguidilla de encuestas que se han colocado alrededor de esta semana al respecto tanto de lo que está sucediendo a nivel nacional como a nivel local. Y en el caso del debate, bueno, algunas de las personas que nos escuchan pues estuvieron atentos a este ejercicio, el primero de los cuatro debates que va a haber entre los candidatos a gobernador en el caso del estado de Jalisco, que fue el pasado domingo a las 10 de la mañana, en un formato que propuso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y que fue previamente acordado por las candidatas y el candidato a la gobernatura. La verdad es que tuvimos tres grandes bloques en este debate. En el primero, me parece que quien al final termina colocando las propuestas más concretas sobre los temas de seguridad y derechos humanos, que era el eje de este debate, pues fue, al menos desde mi punto de vista, Pablo Lemus. También destaca, digamos, la actuación de Laura Haro, que, digamos, da una primer campanazo en términos de la elección. Y por otro lado, bueno, Claudia Delgadillo más bien centró su mensaje alrededor de la necesidad de hacer una coordinación con el gobierno federal en estas materias. En el segundo bloque, lo que pudimos ver, Esperanza, pues fue una serie de descalificaciones entre los candidatos, sobre todo entre la candidata de Morena y el candidato de Movimiento Ciudadano, a la que se sumó también la candidata del PAN-PRI-PRD, pero me parece que en este segunda parte del debate, en el segundo bloque, más que poder colocar a un ganador del ejercicio, yo creo que hubo una gran perdedora que fue Claudia Delgadillo, que al final no pudo, digamos, sortear las críticas de forma tan positiva. Y bueno, ya luego vinieron los tres mensajes de cierre, pero me parece que en el ánimo de las personas, pues fue un debate donde, digamos, en términos generales, el candidato de MC sale más o menos bien librado. La candidata del PAN-PRI-PRD se logra colocar, digamos, en el escenario político electoral, y en el caso de Claudia Delgadillo me parece que es la que la que menos aprovecha el espacio del debate. Por supuesto, ya lo sabemos, Esperanza, no todo mundo se interesa por ese tipo de ejercicios, más bien son pocas las personas que luego acuden a ver estos debates entre los candidatos. Sin embargo, me parece que al final podemos decir que fue un buen ejercicio, a pesar de que todavía los formatos suelen ser un poco acartonados. Pero bueno, pasando al tema de las encuestas, pues también en esta semana hubo muchas encuestas. Hubo una de Reforma en términos de la elección nacional, y bueno, lo que ahí señala pues es que Claudia Sheinbaum del partido Morena, Verde y el PT, pues tiene una ventaja bastante amplia sobre Xochitl Gálvez de 24 puntos porcentuales, y también, bueno, de acuerdo a lo que este mismo matutino expresa, parecería que Morena y sus aliados pues se apuntan a volver a tener la mayoría en el Congreso de la Unión. También hubo encuestas en el ámbito de la Ciudad de México. Consulta Mitofsky presentó una presentación de resultados sobre la elección allá en la Ciudad de México, donde Clara Brugada, que es la candidata de Morena, Partido Verde y PT, pues tiene una ventaja más o menos considerable sobre Santiago Taboada del PAN-PRI-PRD. También hay que decir que hubo un debate de los candidatos de la Ciudad de México el mismo domingo, donde también pues lo que proliferó fueron los ataques mutuos, sobre todo entre la candidata de Morena y el candidato de la Alianza PAN-PRI-PRD. Pero bueno, ahí también parece que se consolida que es muy probable que la Ciudad de México vuelva a ser gobernada por Morena y sus aliados. Por otro lado, en el caso de Jalisco hubo dos encuestas y que han generado mucha polémica por lo distinto de los resultados, porque por un lado el Universal mostró que Pablo Lemus va con una ventaja de 9 puntos porcentuales arriba de Claudia Delgadillo. Sin embargo, De Las Heras, esta casa encuestadora con mucho renombre, pues también dio a conocer otros resultados sobre las encuestas de Jalisco, donde decía que Claudia Delgadillo pues tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre Pablo Lemus. Con lo cual, pues digamos, más que ayudar a empezar a generar certezas en el Estado, pues lo que empezamos a ver son enormes discrepancias sobre lo que dicen unas encuestas u otras. Y bueno, fíjate, Esperanza, que la verdad es que a mí me vino una especie de déjà vu del año 2012, seguramente tú lo tienes muy presente, donde pues tuvimos una serie de guerra de encuestas entre los contendientes a la elección, que luego también se presentó en el caso del estado de Jalisco en 2015, y que la verdad es que después de ese ejercicio pues las encuestadoras quedaron muy mal paradas, porque pues claramente se vio que o algunas encuestas estaban muy canteadas a determinados candidatos o candidatas, o que francamente habían sido deficientes en sus metodologías. Luego ya para 2018 pues vimos un ajuste de las encuestas, que la verdad es que tuvieron, vamos a decirlo así, más o menos un buen desempeño, pero por lo menos estas discrepancias que empezamos a ver ahora a mí me empiezan a, digamos, a llamar la atención de que no volvamos a tener un escenario como el que sucedió precisamente hace 12 años, con lo cual, digamos, mi recomendación, mi sugerencia es que, bueno, obviamente sería un poco ingrato y sería, me parece temerario decir que no hay que hacer caso a las encuestas, eso creo que no corresponde, pero sí creo que la gente pues debería de tener una posición un poco más, digamos, con ciertas reservas de lo que podemos ver en esos ejercicios, porque al final, Esperanza, el poder hacer un voto consciente, un voto inconsciente, un voto razonado, pues no depende de las encuestas, eso depende de lo que cada una y cada uno hagamos en nuestros propios discernimientos, en nuestros análisis, para luego ver por quiénes vamos a depositar el voto. Pero bueno, Esperanza, es posible que los próximos 2 meses pues estemos sujetos a una guerra de encuestas, que ojo, si eso sucede, pues nos, digamos, perderíamos como ciudadanos un instrumento que en otros procesos electorales pues ha sido valioso como información para poder ponderar nuestra elección en torno por quién vamos a sufragar. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Doctor, muchas gracias por abordar estos temas, insisto yo, los temas más comentados en el transcurso de la semana, y yo solamente le preguntaría, ¿qué le parece $1,000,000 para resultar como puntero o puntera en las encuestas? Y lo digo porque el martes, en una reunión que tuvo con integrantes de la Asociación de Expresidentes Empresariales, Laura Haro dijo que eso cuestan, que a ella hasta son cínicos, eso le ofrecen de parte de las encuestadoras, y dijo, aquí tengo lo que me cuesta, me lo mandaron, es una encuesta de $1,000,000, y bueno, yo no lo invertiré. Por eso les pidió a los empresarios que no hagan caso, que no cierren los ojos, porque estas encuestas están pagadas, así literal.
Sí, fíjate que, a ver, yo no dudo que haya en casas encuestadoras que se presten a este tipo de cosas. Me parece que es algo de lo que nos tenemos que cuidar, por eso decía de ver con reserva este tipo de ejercicios. Pero la otra, fíjate, Esperanza, es que hay retos metodológicos que se han presentado muy importantes sobre las encuestas, más allá de estas cosas que son totalmente reprobables. Pero mira, hay por lo menos para mí tres problemas que las encuestadoras no están subsanando de forma tan adecuada. La primera son que hay enormes tasas de rechazo, es decir, cuando van las encuestadoras a las casas o le preguntan a las personas sobre su intención del voto, la verdad es que mucha gente no quiere contestar y dice, pues no, te rechazo. Y esto, por supuesto, que tiende a, vamos a decir, a afectar el resultado. El segundo problema es que en Jalisco cada vez hay más lo que le podríamos llamar el voto oculto, es decir, en lugares donde hay una alta presencia de delincuencia organizada, pues es muy claro que la gente tiende a ocultar su voto y a no decir por quién va a votar. Y es una reacción absolutamente normal, ¿no? Y que es muy poco, es muy difícil de medir. Y la tercera es que también me parece que hasta ahora las encuestadoras no han dado mucho pie con bola en cómo medir lo que le llaman los famosos negativos. Es decir, cómo frente a las ponderaciones de por quiénes no van a votar, luego no encuentro que hagan, digamos, los cálculos lo suficientemente correctos para poder, digamos, dar resultados más fiables. Pero por lo menos yo encuentro tres retos metodológicos muy importantes para estas casas encuestadoras. Habrá que ver cómo lo sortean, pero mira, lo mejor es leerlas con atención, mirarlas con cuidado, pero al final del día, pues quien tiene que decidir por quién vota uno o no, pues es uno mismo en un voto de conciencia, razonado, informado, ponderado, viendo la viabilidad de las propuestas y sobre todo, y al menos es algo que yo sí propondría, pensando sobre todo en el bien común, ¿no? En el bien comunitario.
Así es, doctor Jorge Rocha Quintero. Hay que escuchar, analizar, meditar y después ir a cumplir con este derecho y con esta obligación el próximo 2 de junio. Que pase muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por su comentario.
Que estés muy bien, Esperanza. Y bueno, adelanto para todas y todos, pues unas muy felices vacaciones de Semana Santa, igual para ti y, por supuesto, para los que somos creyentes, pues felices Pascuas.
Felices Pascuas. Gracias. Es el doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, experto. Él tiene su doctorado en estudios científicos sociales y es analista político colaborador de este espacio. Y mire, para cerrar con cosas, con lo que está ocurriendo, que desde ayer era ya noticia y que usted lo escuchó aquí en Radio Metrópoli en los informativos acerca de la determinación del Consejo General del INE. Desde ayer se difundió lo que se estaba proponiendo hacer acerca de la cancelación del registro de las primeras fórmulas al Senado del Partido Movimiento Ciudadano en nuestro estado. La encabeza Alberto Esquer y en Campeche Eliseo Fernández. En este caso, en ambas situaciones, el criterio es no cumplen con el principio de paridad en la postulación de candidaturas. Así es de que tomarán su lugar las segundas fórmulas integradas por Mirza Flores en Jalisco y por Dulce María Dorantes en Campeche. Hay que recordar, traer a colación, que el pasado 12 de marzo, el INE le pidió al partido Movimiento Ciudadano que en un plazo de 24 horas rectificara las solicitudes de registro de sus candidatos a las senadurías por el principio de mayoría relativa, ya que en el bloque registró 6 fórmulas integradas por hombres, encabezando su lista, y solo 4 fórmulas por mujeres. Es decir, los que llevaban mayoría eran los varones en las listas que presentó el Partido Movimiento Ciudadano. En tanto, en el bloque llamado de más baja competitividad, se identificó que este partido solamente postuló 2 fórmulas encabezadas por mujeres, sin embargo 4 por hombres, cuando deberían ser al menos 3 encabezadas por mujeres y 3 encabezadas por hombres. Finalmente, se cumplió el pronóstico, lo que desde ayer se adelantó, y Alberto Esquer dice que va a acatar la resolución. Hace apenas unos minutos, una media hora, estuvo dando declaraciones a la estación de radio de NTR Noticias en la conducción de Sonia Serrano sobre este fallo, que sin duda le causa molestia, preocupación. Él considera que hay una situación de fondo, pero adelantó diciendo que él es un demócrata, que acepta quedar fuera de la candidatura al Senado y que va a reunirse no solo con su partido, con los dirigentes, sino también con su grupo. Hay que señalar que él es gente ligada al gobernador Enrique Alfaro. Él habló de su trayectoria, diputado federal, diputado local, gobernó su municipio, Zapotlán, y estuvo en los programas sociales estatales, en la dependencia que le permitió recorrer el estado, y habló de eso, de que al día 21 de estar en campaña, dice, ya recorrí la mitad del estado, y le parece injusto que llegue esta noticia como balde de agua fría. Incluso le parece algo oscuro, lamentable, estos adjetivos pronunció para señalar lo que sentía, un desacuerdo con esta situación que ordena el INE. Sin embargo, dice que la va a acatar de momento, y así lo aclaró, por el momento acato, esperando que el partido y mi grupo político decidan que sigue. Así es de que acepta, pero sin duda en las próximas horas usted sabrá cuál es la ruta jurídica, si impugnará o qué decide al respecto. Así es de que no, nada contento y desconcertado, un descuido, ¿qué pasó? Inadmisible, dicen los emecistas ligados a Alberto Esquer, esta falta de cuidado en su tarea, algo premeditado. Bueno, de todo se vale. Usted sabe que en la política de todos los recursos se echa mano. Sin embargo, es muy claro que el INE desde el 12 de marzo le dio un plazo de 24 horas para rectificar. No ocurrió y no se cumple con el principio de paridad. Así es de que se confirma, se cancela el registro de las primeras fórmulas al Senado de MC, Alberto Esquer por el Senado en la primera fórmula en Jalisco y en Campeche Eliseo Fernández. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Irma Lozano dice que ella fue de las personas que vio el debate. Ella no coincide con lo que opinan muchos acerca de quién ganó. Y otros, bueno, creemos que sí, nos quedaron a deber los 3 participantes. Pero dice, para mí el debate se lo llevó Pablo Lemus. Pablo Lemus fue el mejor y en segundo lugar fue la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro. Gracias también a quienes nos escriben por WhatsApp, por Telegram. Don José López, vía telefónica, dice que en el debate Pablo Lemus se vio muy bien. Dice que son las cualidades que él tiene, después de elogiarlo, pues considera que es merolico. Carmen Prisú dice, lo que me extrañó de Claudia Delgadillo es que no sacó todas las tranzas de Pablo Lemus, que no sacó todo lo que sabe de él. Lemus simplemente que empiece con los 300 millones de la tranza del Banco Ascendo, o que le hablara de los negocios, de las patrullas arrendadas o del sobreprecio en la adquisición del carrusel. Francisco, supongo que es Francisco Juárez, hoy está escuchando en vivo el programa. Él es un activo trabajador de la construcción que normalmente escucha la retransmisión, pero dice hoy está escuchando el programa. Un saludo, Francisco Juárez. Luis Martínez dice, yo les pregunto, ¿qué ha hecho de bueno Pablo Lemus? Vean la ciudad, observen cómo estamos, sobre todo en el tema de basura, de recolección de desechos. Tenemos un retroceso importante, tenemos también problemas de inseguridad y tenemos una ciudad que va atrasada en unos 20 años. Vía WhatsApp, la participación es nutrida. Agradecemos a quienes nos mandan imágenes. No es momento de reproducir videos, pero sí leo con todo gusto sus mensajes, como el de Fernando Barbosa Ramírez. Él dice: expreso mis mejores deseos para usted, su familia, la investigación que realiza la Universidad de Guadalajara por la académica Aida Alejandra es de rigor científico. Una mentira más que se descubre del gobernador Enrique Alfaro cuando declaró que no tendríamos tandeos, que no tendríamos problemas, ni cortes de agua, ni habrá estiaje. Es algo que expresó públicamente, que fue noticia, pero que se derrumba con lo que están advirtiendo los expertos. Relacionada pues con la entrevista que tuvo con nuestra compañera Griselda Torres y acerca de los severos problemas en varios municipios, 28 con problemas muy serios de falta de agua, el estiaje que se nos viene, la época complicada y bueno, cómo es que tenemos que tomar previsiones. Sin embargo, cuando se inauguró el acueducto, sí, la oferta fue que tendríamos agua para los próximos 50 años sin problema de recortes o de tandeos. Alfredo Martínez dice que en las clínicas del IMSS están en muy malas condiciones, parece que se caen a pedazos. Hoy nos enteramos que el presidente resulta que decide regalar de dinero a los migrantes venezolanos. A mí eso me da mucho coraje, no señala. En tanto que Juan Dueñas habla de la candidata Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien pide la cooperación para su campaña. Alito dice que ya le entregaron el 65% de los recursos. Ahora sí, ¿dónde quedó la bolita?, pregunta don Juan Dueñas, o más bien, ¿quién se robó la partida? Critica, dice, son igual de tranzas. Y don Héctor Hernández habla de las propuestas hechas por los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Dice, si no vienen, Bueno, dice que cómo veremos si son válidas o son viables, tendremos que revisar a detalle las propuestas. Y entre las propuestas que se han dado a conocer y que se ha profundizado en ella después del debate que tuvieron los candidatos el pasado fin de semana, el domingo, bueno, habría que comentar que en el caso de Laura Haro, el día de ayer lo repitió, un programa en materia de seguridad que ella dice requeriría el doble de los recursos, el incremento importante, la duplicación del recurso que se necesita y se invierte en materia de seguridad. También el candidato de Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, él habló, entre otras cosas, de crear una agencia estatal para todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial. En el caso de Claudia Delgadillo, ella habló de la propuesta en materia del transporte público. Ella dijo que sería importante construir, y si logra tener los votos, pues tendría como eje de trabajo en materia de movilidad la creación de dos líneas más del Tren Ligero y la ampliación de las estaciones de las líneas 1, 2 y 3. Javier Magaña dice: saludos, no me parece justo que Xochitl haciendo cooperacha para su campaña, en tanto que Claudia Sheinbaum agarra de nuestros impuestos, ella toma del recurso para la campaña. El día de hoy, después de la pausa, les comento que tendremos en entrevista a Alejandro Gobel. Él es el líder de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones. Él es de los activistas que han estado en una campaña de concientización acerca del tema de la verificación responsable y, sobre todo, en un activismo férreo para que se derogue este proyecto, para que se cancele este programa que dice es un negocio, es totalmente recaudatorio. Usted sabe, ayer mismo lo abordé en este espacio, el IEPC informó acerca de la solicitud que recibió por parte de Alejandro Gobel y algunos representantes de asociaciones y talleres de emisiones y reparaciones. Es una iniciativa ciudadana para derogar, para acabar con este programa, el de la verificación responsable. Fueron más de 6,600 firmas de ciudadanos de los que están inscritos en el padrón electoral. Esto vale la pena subrayarlo, que se cumple con el requisito que se pide en cuanto a cantidad de personas para que proceda una iniciativa ciudadana. Una iniciativa en donde lo que se pide es que los diputados impulsen el que se modifiquen estos artículos como el 72 y el 72B de la ley que plantea la operación de los llamados verificentros, es decir, toda la estructura del programa de verificación obligatoria, que vale la pena recordar, dijo Pablo Lemus, que en su caso de ganar hacia la gubernatura, él estaría modificándolo para que fuera de carácter gratuito, es decir, que se subsidie, que se absorba por parte del Estado, algo que no agradó a Enrique Alfaro, y algo que hay que decirlo con toda claridad, le ha generado fuertes enemistades en todo el estado por parte de los propietarios de automotores. Vamos al corte, regresamos con Alejandro Gobel a la entrevista. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, ya está en la línea telefónica Alejandro Gobel, él es de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones, muy activo, yo lo he señalado desde que se lanzó el programa de verificación responsable, lo ha combatido a través de recursos legales y también ha convocado a marchas, la más nutrida quizá la que se celebró el año pasado en marzo de 2023, una iniciativa ciudadana que presenta esta semana ante las autoridades electorales locales para que ya se modifique en la ley estos artículos que obligan al dueño de automotores, al dueño de vehículos, a tener que cumplir con este programa que de entrada dicen es recaudatorio. Muy buenas tardes, Alejandro Gobel. Explícanos de qué se trata este acopio de más de 6,600 firmas y qué les explicaron en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Muy, claro que sí. Un saludo a Esperanza y un saludo a todos los radioescuchas. Miren, es muy importante que en la sociedad mexicana, o al menos aquí en el local, aquí en Jalisco, la población se empiece a inmiscuir un poquito más en este tipo de herramientas de participación ciudadana. Primero que nada, porque además de que están albergadas en el artículo 39 constitucional, donde la misma soberanía pues reside en el pueblo, y es este que puede cambiar su sistema de gobierno o sus leyes que considere que son injustas, es un puente, por decirlo así, entre gobernados y gobierno. Pero bueno, dicho esto, Esperanza, ¿en qué consiste una de tantas, porque son siete herramientas de participación ciudadana que existen en la ley a nivel nacional y a nivel local? Es la iniciativa ciudadana, que consiste en que básicamente es como si un ciudadano, digo, y es que es la verdad, porque así está reglamentada, es como si un ciudadano legislara, hiciera el trabajo de un diputado, de un legislador. Básicamente uno puede proponer una reforma de ley o una ley respaldada y reforzada con el padrón electoral del Estado de Jalisco, con las firmas de estos mismos. Entonces, ahora bien, remitiéndonos a nuestra iniciativa, ¿en qué consiste? Es una iniciativa que requiere como mínimo el 0.05% del padrón inscrito en el Estado de Jalisco, es decir, cerca de 3,222 firmas. Nosotros presentamos 6,781, pues es decir, nos fuimos afortunadamente por el doble. ¿Y qué proponemos? Porque el instrumento dice, a ver, ¿qué señalas, qué quieres cambiar y cuál es tu propuesta? Bueno, nosotros proponemos reformar el programa de verificación vehicular, sobre todo en su artículo 72 y 72B de la Ley Estatal de Seguro Ecológico, capítulo cuarto, título primero. ¿Y qué son estas leyes, Esperanza? ¿Qué dice? Prácticamente le da la facultad al gobierno del Estado para articular un negocio para privados. Te pongo un ejemplo. ¿Qué dice inciso L? El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda Pública, procurará la rentabilidad y el retorno de inversión de los privados. Es decir, que el gobierno tiene que gestionar los instrumentos necesarios para generarles a ellos los dividendos económicos para que sea rentable su inversión. Digo, en vez de que se enfoquen para bajar la contaminación, pues se enfocan para generarles recursos económicos a esas empresas. ¿Y qué proponemos? Porque, bueno, eso dice, ok, ¿quieres cambiar eso? ¿Y qué propones? Bueno, proponemos que el programa de verificación sea únicamente como herramienta de diagnóstico. Es decir, como si tú vas al médico, el médico te dice, Esperanza, pues traes gripa, págame, no estás sano. Mejor dicho, el doctor te va a decir, Esperanza, no estás sano. Y tú le vas a decir, bueno, ¿y qué tengo, doctor? No sé, vaya con un médico, usted págueme. oye, pero entonces mejor voy con el médico que me va a dar el correctivo. Es lo mismo, aquí básicamente tú pagas porque el médico dice, no pasas, no estás dentro de norma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues con un taller. Bueno, entonces proponemos que el diagnóstico sea la verificación y lo obligatorio, lo que esté vinculado con la ley, sea el bajar la contaminación, afinando, reparando, que eso sea obligatorio. Básicamente es lo que se propone. Ahora bien, se presenta al IEPC. El IEPC lo tiene 5 días para ratificarme y a su vez lo va a turnar al Instituto Electoral para darle validad a cada una de las 6,781 firmas, es decir, que sean verídicas. El INE lo regresa al IEPC en un término de 15 días y el IEPC, por último, lo turna al Consejo Estatal Ciudadano, que también es parte del órgano, y una vez que ellos dan el visto bueno, se ratifica y lo radica, es decir, ya está validado. Ahora sí, se turna al Congreso del Estado para que la Comisión Especializada de Medio Ambiente lo someta como dictamen y se vaya a votación. Finalmente, sí está en manos de los diputados que atienda la voluntad de la ciudadanía.
La intención en esta solicitud, en esta iniciativa popular, es que los legisladores modifiquen la ley de equilibrio ecológico en el estado de Jalisco para que eliminen la forma en que opera actualmente, que sí proceda la verificación, pero que sea sin costos, que sea nada más a nivel de que no pasas o sí pasas, hasta ahí, ¿cierto?
Sí, es correcto. Bueno, los diputados tendrían que validar la voluntad de la Senado, es decir, pues bueno, no se trata de que no le cambien ni un punto ni un coma. Obviamente me supongo que habrá mesas de trabajo con un servidor y los diputados de la comisión, y a su vez pues ellos si me dicen, oye Gobel, es que creo que esto está mal, porque pues qué vamos a hacer, aquí este tema es muy importante, qué vamos a hacer con el proveedor, a ver, discúlpenme, no lo podemos premiar, es decir, no le podemos, qué crees, vas para afuera, pero te vamos a pagar todo lo que a tus 19 años, que son 7,200 millones, ya te das deudas. No, señores, eso se tiene que judicializar y eso se tiene que penalizar y eso se tiene que revocar y generar una nulidad. Ahora bien, ¿qué pasaría? Porque también es que esto ya me lo sé. ¿Qué van a decir los diputados? Oye, pero los privados ya invirtieron 30 millones de pesos, pobrecitos, que sigan trabajando, no hay ningún problema. Solamente, ¿qué crees? Como nos hicieron hacer los talleres y no es venganza, pues que sea optativo, que sea voluntario, porque así pasó con los talleres de control de emisiones. El programa era voluntario y pues muchos talleres pues ya no verificaron. Pues nadie les va a quitar nada, nada más que sea voluntario.
Alejandro Gobel, ¿de qué datos disponen ustedes para afirmar también que el programa de verificación responsable no cumple con el propósito principal de mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana?
Es muy sencillo y es una arma de ellos mismos, con lo cual pretendían vender la idea de que la verificación vehicular iba a salvar al mundo. Hay un estudio que yo presenté, que es el Instituto Mexicano del Petróleo, en el cuyo resultado expone que de las 8,300 toneladas dispersas al año en la zona metropolitana de Guadalajara, con el programa Verificación Responsable nos vamos a ahorrar la magnífica cantidad de 300 toneladas. Es decir, con un programa de 7,200 millones de pesos más lo que genere para los privados, nos vamos a ahorrar 300 toneladas de las 8,200. Es en verdad una desfachatez, porque es un programa muy costoso, es un programa muy desarticulado y poco confiable para el pobre resultado que va a generar. ¿Y qué decía el IMEPLAN? ¿Qué dice el Instituto Mario Molina? ¿Y qué dice el mismo estudio? Que con el programa que los talleres teníamos como control de emisiones, 5 veces más teníamos ese resultado. Entonces, caramba, pues ahora sí que el Estado se dio un balazo en el pie, no convencieron como ellos esperaban, y con nuestro programa, Esperanza, porque yo también tengo que ser sensato, como una vez te lo dije ahí en tu programa, pues para tener la lengua larga y que tener la cola corta, ¿qué proponemos? Pues que la verificación ya sea prácticamente, ahora sí que una herramienta de diagnóstico. ¿Para qué, Esperanza? Para evitar que se siga vendiendo también la calcomanía como se hacía anteriormente a discreción, porque también uno tiene que ser sensato y honesto. A ver, ¿había malos manejos en los talleres? Claro que lo sabía, desde luego.
Había venta de hologramas. Te decía, te cuesta, claro, 500 pesos, no me traes tu carro, y ahí está.
Efectivamente. Si quitamos eso, Esperanza, pues ahora sí, disculpen la palabra, pero se acaba la prostitución con la venta de hologramas. Ahora lo que es obligatorio es, conforme a la terminación de tu placa, tienes que afinar o reparar.
Alejandro Gobel, ¿cuáles son otras de las fallas, de las deficiencias de este programa de verificación responsable? Hablamos quizá de la principal, lo costoso, los 7,200 millones, y lo que estudios serios revelan respecto al impacto en mejoramiento de la calidad del aire. Pero acerca de la operación, con lo que se quedaba, en este caso, el beneficiario del programa, a quien se le concesionó la operación del mismo, lo que representaba en cuanto a la creación de un fondo verde, fue la diputada Susana de la Rosa, expresidenta de Futuro, la que más insistió en que no había transparencia en las cuentas acerca de lo que ingresaba por las multas del programa de verificación, los autos que se descomponían, la queja de algunos dueños de vehículos que decían, es que llevo a que dañen mi equipo, dañen mi máquina, y resulta que nadie se hace responsable. ¿Qué otras situaciones observaron que estuvieron denunciando a lo largo de este tiempo desde que se hizo obligatorio?
Bien, hay dos temas muy importantes en el tema operativo o técnico. Los dinamómetros, que son estos rodillos que meten a girar las ruedas del tren delantero, del tren trasero, ¿cómo van a saber los técnicos o los operadores? Y ojo, no tenemos nada en cuenta. Bueno, finalmente están haciendo una chamba, pero no están bien capacitados. Hay muchos vehículos, Esperanza, que a lo mejor la tracción la tienen en el tren trasero, o que tienen tracción integral, es decir, como si fueran 4x4, y de todas maneras los meten al dinamómetro, caramba, dañan la transmisión, dañan los sensores, hay un desconocimiento total y no hay una buena capacitación. ¿Por qué? Pues porque no son mecánicos. Número dos, esta prueba ya está desechada a nivel mundial. Número tres, no tienen ellos la aplicación del software correctamente como se debe de correr la prueba. Es decir, están haciendo, pues ahora sí que se oye fuerte, pero están haciendo fraude con las pruebas de verificación. Ahora, con respecto a la repartición de recursos, sí, como bien dices tú, de cada 10 pesos, 8.50 para privados y 1.50 para el medio ambiente, caramba, pues eso es otra de las irregularidades. Y número tres, a ver, ¿por qué estamos legitimando un programa que se le otorgó al monopolio con un fraude? Ellos no ganaron correctamente esa licitación. En fin, Esperanza, créeme que hay muchas irregularidades, pero lo más triste es que el medio ambiente, ¿dónde queda? Aquí en la zona metropolitana tenemos mucha contaminación y el programa no está haciendo su chamba.
Y un exfuncionario de esta dependencia encargada de que tengamos un medio ambiente sano o sancionar a los que contaminen, pues vinculado también con negocio.
Ah, es correcto. A José Adán Espejo Preciado fue nuestro director en el control de emisiones vehiculares, después fue director de gestión de calidad del aire, después fue director del órgano público centralizado. En esa gestión él fue a California, estuvo con la empresa Web, después a él le tocó hacer el concurso de la licitación internacional. Él calificó esa licitación, ahí tengo las pruebas, y ahora es gerente de esa empresa. De nada más, qué maravilla, ¿verdad?
Brincó del gobierno a ser empleado consentido de la empresa. Y de esta parte, de esta vía de conflicto de interés, corrupción, ¿no hubo ningún resultado de las denuncias o acciones jurídicas emprendidas?
Mira, créeme que, y por ahí, ojalá en una oportunidad tengamos chance de estar ahí en tu programa para demostrarte lo que me contestó, en este caso el órgano al quien le presenté dicha denuncia. Ellos, y lo digo con toda sinceridad, legitimaron el actuar de ese ingeniero exfuncionario, es decir, la misma autoridad que tenía que calificar y sancionar ese hecho, pues lo legitimó y dijo que ellos no encontraron ninguna irregularidad. Pues eso, la verdad, no se vale.
Gracias, Alejandro Gobel, por esta entrevista. Alejandro Gobel, de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones. Gracias por informarnos. Gracias. Y estaremos de seguimiento en este proceso porque tiene que ver con una de las herramientas que da la Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa en este sentido. Vamos al corte y regresamos con más participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo y precisamente el tema de la difusión de la resolución del INE respecto a quitarle la candidatura al Senado a Alberto Esquer por el tema de la paridad ha generado reacciones, entre ellas del emecista Clemente Castañeda, quien considera que es una injusticia y expresa, postea, toda mi solidaridad con Alberto Esquer y Mirza Flores por la injusticia que acaba de cometer el INE. No solamente hay una afectación, un Clemente Castañeda, hablando de que la afectación no solo es directa a quienes, no tengo duda, así lo escribe, ganarán la próxima elección, sino que dejarían a Jalisco sin la representación completa en el Senado. Y es precisamente sobre este punto que hay reacciones como la de Hamlet Almaguer, diputado federal por el partido Morena, quien dice, en realidad, a Esquer lo dejaron morir solo, y manda una constancia, un texto, un documento en donde se establece precisamente en qué se basó la decisión de dejarlo fuera, y que se iría por el lado de lo que yo le comentaba a usted al arranque del programa, que se le dio el tiempo desde el 12 de marzo por parte del INE a MC para que subsanara los problemas, rectificara las solicitudes de registro, pero inexplicablemente en el caso de Esquer esto no ocurrió. Gracias por su participación. Olga Medina dice que este gobierno es una vasca, sus instituciones son eso, el pueblo sufre con soluciones. Yo estuve llamando a Justicia Alternativa, jamás te contestan, en ninguna extensión de la 4 a la 8, me la pasé media hora tratando de comunicarme, no te contestan. Esa Justicia Alternativa parece que está de adorno, parece que solo se hace en promoción para que la gente se entere que Guillermo Licona, pues también le llamo y no hay resultado, ni en su extensión, cuando logro que alguien me responda, resulta que se corta la llamada. Así es de que muy molesta Olga, dice que solamente sirve para que el pueblo los mantenga a estos empleados del gobierno, y que este partido, Movimiento Ciudadano, debe de quitarse a tantos familiares y amigos, y para dejar el camino libre a gente que sí quiera ir a trabajar a las dependencias. Gloria Topete, cuando Pablo Lemus era presidente municipal, se autorizó el aumento en el predial. ¿Recuerdan qué monto? En el predial a mí me ha salido 3 veces más caro que nunca. Mi casa es muy pequeña. Mire, este es un tema recurrente, quienes se comunican para decir que pagan el doble o el triple de lo que se les cobraba hace 2 o 3 años. Maricela Márquez dice, Xochitl Gálvez pidió la injerencia de extranjeros en las elecciones, y esto se debe de tomar como una traición a la patria, que no se nos olvide, en tanto que el doctor David Díaz dice, Xochitl está cometiendo varios delitos electorales, el INE no se ve fuera a Claudia, no ve fuera a Claudia, porque hasta mi microscopio busca cualquier cosa. Xochitl pide injerencia a los empresarios, pide que pidan a sus empleados que voten por ella, les pide incluso dinero, esto no está permitido. Ya le da el INE 2.700 millones para que lleven a cabo su campaña. Se comunican para felicitar a Alejandro Gobel, quien nos dio la entrevista relacionada con la iniciativa ciudadana para que se derogue el programa de verificación vehicular. Dice Lucio Becerra, en materia de movilidad, Claudia Delgadillo se compromete a hacer llegar la línea 3 hasta Tezistán, la línea 2 hasta Tonalá y la línea 1 hasta Las Mesas en Zapopan. También agregó que se terminará con ese programa de verificación, afinación sí, verificación no. Dice que es importante que hablemos de estas propuestas y saluda a Alejandro Gobel, esperando que confirme la próxima entrevista para seguir hablando de este tema. Bueno, llegó el momento de despedirnos, de agradecerle su participación, su permanencia. Antonio Arriaga también nos escribió, él dice, porque nos escuchan bien en internet, reportaré al ingeniero esa queja. Gracias y hasta mañana.